Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentan Rompiendo el Silencio. Hoy con la historia Maltrato Infantil.
Hola, vecina.
Socorrito, ¿qué me cuenta?
Nada más la vine a saludar un momentito, aunque sea así, por entre la celosía.
Ah, muy bien. Pues yo aquí, tallando calcetines y camisetas. ¿Usted gusta?
A eso vengo yo también, no se crea. Oiga, nada más le quería comentar. Supo que ya vinieron los del DIF por los niños de la señora Citlali.
Algo vi o hizo, Corrito. No le voy a decir que no. Me asomé a la ventana cuando oí los gritos que daba ella. Vi la patrulla y una camioneta del DIF y a otras dos personas, pero ya no salí.
Ay, pues yo sí me acerqué. ¿Para qué le digo que no? Las personas que usted vio eran gente del DIF, de la Procuraduría de la Defensa del Menor. Una trabajadora social y un abogado. Y sí, se llevaron a los niños al hospital del niño morelense. Ese que está ahí en Emiliano Zapata.
¿Ah, sí? Supongo que los vieron lastimados.
Pues nada más la niña traía la manita roja, roja. Parece que se acababa de quemar.
¿Se quemó? ¿O la quemaron?
No, no. Según entendí, sí había sido un accidente. La pobre estaba rete angustiada. Se ve que si quiere a su mamá, no quería irse con los del DIF.
¿Y el niño?
Oh, el pobrecito estaba en un grito, pero parecía más asustado que lastimado. No sabía qué pasaba y nada más estiraba los bracitos así hacia la hermana. Pero la otra ni le hacía caso porque le lloraba a la mamá. Que ya oyó usted los gritos que pegaba y lloraba para que no se llevaran a sus hijos. Oh, están tan flaquitos los dos y de un mugroso. La nena con su cabellito todo largo y despeinado y se ve que no se lo había lavado en días. Bien opaco que lo trae. Y el niño con la carita toda chamagosa y su camisetita escurrida y los pelitos tiesos de mujer.
Y oiga, ¿qué pasó con la señora Citlali?
Pues por lo que me enteré, la subieron a la patrulla para llevarla al Ministerio Público. Que van a evaluar el estado de salud física y mental de los niños y que a partir de ahí verán qué acciones tomar.
Ay, pues de verdad me siento mal por ellos, porque por lo que me cuenta y lo que alcancé a ver y escuchar, fue algo desgarrador. Pero me siento peor cuando pienso que si Tlali les pega a sus hijos, les grita y los hace menos. El otro día nada menos, mi nieta Toña me contó que los niños estaban solos porque Citlali había salido a entregar unos vestidos que le habían encargado. Y Coral tenía que vigilar una olla que estaba en la estufa.
¡Ay, Dios! ¿Pero dónde se queme esa criatura y la mamá no esté?
Y no solo eso. Al chiquito Giovanni, la mamá lo había dejado amarrado a la pata de la cama, que para que no se saliera. Imagínese si sucede algún accidente, la niña sola cuidando la estufa y el niño amarrado como animal.
Podría ser gravísimo. Si hay algún incendio no podría salir. Pero no se le ocurre a Citlali que sus hijos corren peligro al hacer eso.
Mire, yo entiendo que su situación sea difícil. El padre de los niños parece que es muy irresponsable. Y bueno, de entrada tiene otra familia. Con la otra señora sí está casado. Con Citlali, ahora sí que nada más procreó a los niños, pero no se ocupa de ellos ni les pasa pensión alimenticia. Creo que ni siquiera los registró con su apellido para acabar pronto. Pero por muy difícil que sea la cosa para ella como madre soltera, nada justifica ni pegarles a los niños, ni insultarlos, ni poner en riesgo su integridad. Y quién quita y hasta la vida.
Oiga, doña Jesucita, usted fue quien hizo la denuncia ante él, ¿verdad?
Sí, Socorrito, fui yo. Para todo mundo, incluida Citlali, Debe ser más que evidente quién llamó por teléfono para alertar sobre la situación de Coral y Giovanni.
Oiga, ¿y no le da miedo que vayan a tomar después represalias?
No, no me da miedo. Sí lo he pensado, pero también pensé mucho en que esa no es calidad de vida para esos niños. Ojalá que no se le vaya a ocurrir la mala idea de hacerme algo, porque eso solo empeoraría lo que le pasa ahorita.
Pues sí, ojalá lo piense mejor y se tome un té de tila. ¿Qué digo se lo tome? ¡Que se prepare un baño de tina!
De entrada, seguro va a pasar un tiempo o detenida o de plano en prisión, porque violentó los derechos humanos de 2 personas. Debe de estar sufriendo mucho ahorita, pero todo es consecuencia de sus propios actos. ¡Ay, Socorrito! La familia debe ser un refugio donde uno esté seguro, donde se sienta querido y protegido. No el origen del dolor y el miedo.
¡Ay, Jesucita! ¡No se me achicopale! ¡Ándale, mejor siga cantando tan bonito que estaba cantando cuando llegué! ¡Ándale!
¿Sabe qué? Pienso que ojalá hubiera habido medios para denunciar a padres maltratadores cuando yo era niña. Y ojalá hubiera habido en ese entonces una vieja metiche que acusara a mis papás. Y mire que yo quería a mis papás y ellos a mí, pero ¡a cómo nos golpeaban! Pensaban que así se enderezaba uno por la vida. Varazos, cinturonazos. Mi papá mojaba una cuerda y con esa nos daba si rompíamos los huevos que recogíamos del gallinero y pues donde cayera el golpe. Así los habían educado también a ellos.
Ay, afortunadamente los tiempos van cambiando, Jesucita.
Así es, afortunadamente.
Efectivamente, licenciada Noemí y licenciado Agustín, ambos niños, Coral y Giovanni, muestran signos de lo que anteriormente se denominaba síndrome del niño maltratado. Por lo general, los padres agresores también sufrieron maltrato en su infancia, y es por eso que no se dan cuenta de que maltratar a un niño o a una niña no es la forma correcta de disciplinarlos. Así, en momentos de gran estrés, estos padres suelen desahogar su ira sobre los pequeños. Ambos niños presentan hematomas y el niño tiene marcas circulares alrededor de los tobillos. Eso quiere decir que se le ha sujetado con un cordón o una cuerda.
¿Dice usted que lo han atado con algo?
Sí, es lo más probable.
A ver, dígame, ¿y presentan evidencia de fractura de algún hueso?
No. Todas las lesiones parecen ser cutáneas. La niña presenta una ligera lesión por quemadura reciente en la mano derecha. No es grave. Dijo que tocó una cazuela caliente hoy por la mañana cuando iba a preparar el desayuno.
Sí, ya me lo imaginaba.
A ambos se les practicaron radiografías y no encontramos fracturas ni fisuras. Algo que es notable es la falta de atención a la condición de sordera severa que padece el niño en ambos oídos. Tiene 5 años y no ha desarrollado el lenguaje, de lo cual infiero que además de que no se le han colocado aparatos auditivos, tampoco se le ha dado terapia. Se comunica con señas y sonidos y ha desarrollado una relación de codependencia con la hermanita.
Sí, a reserva de lo que diga el paidopsiquiatra, parece ser que el vínculo con la hermanita es lo único que le da un sentido de seguridad al niño. No se le ha llevado a los espacios apropiados para desarrollar su capacidad de socialización. Por lo que pudimos deducir de la visita domiciliaria, ninguno de los dos asiste a la escuela. La niña dejó de ir hace poco y el niño no ha empezado ni siquiera la educación preescolar.
Sí, de hecho, en un momento más los vamos a referir con la paidopsiquiatra y posteriormente con la nutrióloga porque están bajos de peso, ¿eh? También vamos a pedir la intervención de un audiólogo para evaluar la condición del niño y colocarle aparatos auditivos. Mire, yo recomiendo que estén en observación unos días y después puede tramitarse la custodia por parte de algún otro miembro de la familia. Desde luego, no los padres o tutores. O en caso de no haber ningún familiar que pueda hacerse cargo de ellos, trasladarlos a un albergue temporal.
Muy bien. Muchísimas gracias, doctora.
En el mes de agosto de 2014, el Estado de Morelos se convirtió en la primera entidad del país en implementar una fiscalía de investigación especializada en atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato. Está integrada por un ministerio público, un psicólogo, trabajadora social, asesor jurídico y médico legista, quienes tienen el compromiso de conducir las investigaciones de cada denuncia de maltrato infantil mediante un trato digno y respetuoso.
Una vez que esta iniciativa se consensó entre el DIF Morelos y la Fiscalía General del Estado, se acordó con la Secretaría de Salud que la Fiscalía de Investigación Especial se instalara en el mismo predio del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense.
De acuerdo con la presidenta del DIF en Morelos, Elena Cepeda, esa fiscalía se creó en vista de la necesidad de atender y proteger a los menores violentados, sin caer en una doble victimización y con la premisa de imponer los castigos y sanciones que por ley correspondan a quienes resulten responsables de maltrato infantil.
Buenas tardes.
Dígame, ¿en qué la puedo ayudar?
Vengo en relación a los niños Varela. Yo soy su tía.
¿Le dijeron que están aquí?
Sí, nos avisaron anoche por teléfono que los trajeron ayer mismo, pero no nos habían podido localizar.
A ver, permítame. Sí, tengo que hacerle algunas preguntas por seguridad de los menores.
Entiendo.
¿Cuál exactamente es su relación con los niños?
Soy su tía. La madre de los niños es mi hermana.
Proporcióneme, por favor, los nombres completos de los menores.
Coral, Estefanía y Giovanni Emanuel Varela.
¿Y el último apellido?
No tienen, solo llevan el apellido de la madre.
¿Me da el nombre completo de la madre?
Citlali Marielena Varela Díaz.
¿Y la fecha de nacimiento de los niños?
Coral, el 10 de junio de 2004 y Giovanni el 3 de septiembre de 2009.
Bien, le voy a entregar este formato. Le pido que lo vaya llenando y... ¿Le avisaron de las copias de documentos oficiales que necesitamos?
Sí. Aquí está la copia de credencial de lector, de comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, y aquí está el comprobante de ingresos, 2 fotografías recientes y 2 referencias de vecinos con copia de sus credenciales de lector.
Muy bien. ¿Su intención es recoger a los menores?
Así es.
Le pido que llene el formulario. Aquí tiene una pluma. No está permitido utilizar dispositivo de comunicación móvil mientras llena el formulario, ¿eh? Ni llamadas, ni mensajes. Necesita depositar aquí su celular, por favor. Se lo entrego en cuanto tenga listo el formulario.
De acuerdo.
Le voy a llamar a la trabajadora social que está llevando su caso. Y posteriormente ella la acompañará para que vea a los niños. Para efectos de lo cual, la escoltará nuestro personal de seguridad.
Muy bien.
¿Alguna duda?
Bueno, tengo que hablar con la trabajadora social, pero ¿cuándo podría llevarme a los niños en caso de que me sea autorizada su custodia?
No sabría decirle. Eso depende de la evaluación por parte de la Procuraduría de la Defensa del Menor y del psiquiatra que la entrevistará a usted y a los demás miembros que vayan a compartir la vivienda con los niños. Pero el proceso de autorización tarda por lo menos 15 días.
Bueno, de acuerdo.
América, acá estoy.
Ah, no te veía. Hola, amor.
Siéntate.
Ahorita viene la señorita y le pedimos un café para ti y la carta, por si quieres comer algo. ¿Cómo te fue? ¿Viste a tus sobrinos?
Sí, los vi. Una vez que pasé todos los filtros de seguridad que tienen en el albergue para menores.
Eso es bueno, ¿no?
Sí, no cualquiera puede llegar por los niños y llevárselos. Están muy protegidos.
¿Cómo los viste?
Bien. Bueno, asustados, confundidos, muy flaquitos. Ay, César, los dos como que desprenden mucha tristeza. Coral me reconoció sin problema, pero Giovanni no sabe quién soy. No los veía hace 3 años.
Tu hermana rompió relaciones con su familia, pero también les impuso una decisión a sus hijos.
A ella también la vi, más temprano. Todavía está detenida. Parece que sí le van a imponer una sentencia mínima de 6 meses por violencia intrafamiliar.
Ajá, sí, me dijiste.
Finalmente, se separó del papá de los niños hace unos meses. No entiendo por qué no nos buscó luego, si él era la razón por la que no quería vernos.
Este tipo, Eric, se lo tenía prohibido, ¿no?
Sí, él la tenía dominada, controlada, y ella le hacía caso a pesar de que ni siquiera registró a los niños con su apellido y de que sabía que tenía otra familia. Ay, no la entiendo. Nunca la entendí.
Las relaciones enfermizas se distinguen por eso. Orillan a la gente a actuar de forma ilógica.
Y cuando sus ilusiones se frustraron, empezó a desahogarse agrediendo a los niños. Además, la situación económica le ocasionaba estrés constante. Está muy arrepentida. Tiene un sentimiento de culpa muy grande. Y sabe que podría perder la custodia de los niños.
¿Y el papá?
Imposible localizarlo. No quiere hacerse cargo de la manutención de los hijos. Citlali no sabe su dirección, el número de teléfono que tenía cambió, ya no trabaja donde estaba. La policía lo está buscando porque tiene obligación legal con sus hijos, aunque claro que los niños no se los encomendarían a él.
Desde luego.
¿Le dejo la carta?
Sí, gracias. Por lo pronto, ¿le puedo pedir un té? Hierbabuena, si tiene, por favor.
Claro, un momento.
¿Entonces es un hecho que te van a otorgar la custodia a ti?
Es lo más probable. Por lo menos mientras Citlali se rehabilita.
¿Pueden rehabilitarse los padres maltratadores?
No lo sé. Pero supongo que al ser una patología social, tiene que empezar a ponérsele más atención, ¿no?
¿Una patología social? ¿De dónde sacaste eso?
Me lo dijo hoy la trabajadora social. Ah, por cierto, va a ser necesario que evalúen el entorno familiar en el que se van a integrar Coral y Giovanni. Así que en los próximos días van a ir unas personas a visitarnos a la casa. Y tenemos que estar todos. Tú, yo y Dianita. Va a ir una psiquiatra y supongo que una trabajadora social para ver cómo vivimos, cómo nos llevamos. Supongo que a ver en general si el ambiente es sano, que me avisan qué día.
Está bien. Ojalá que sea en sábado para no tener que descuidar la tienda.
En todo caso, si es un día, le podemos pedir a Marcelita que abra.
Sí, tienes razón.
César, sí estás de acuerdo en que mis sobrinos vengan a vivir a la casa, ¿verdad?
Ya habíamos hablado de esto, mujer. Sí, son tu familia y necesitan ayuda. Y a Diana le va a ser muy benéfico dejar de ser hija única. Por lo menos por un tiempo. Siempre nos pidió un hermano y bueno, ahora ya va a tener 2.
Tal vez su estancia con nosotros solo sea temporal.
Lo sé, pero es una puerta que se abre hacia recuperar la relación con esa parte de tu familia. ¿Y si no hubiera ningún familiar que pudiera cuidarlos?
Me explicaron que en esos casos los niños se quedan en resguardo en el albergue temporal hasta que se determine la situación jurídica del padre o madre maltratadores. Y si ya no es conveniente que regresen con ellos, se busca la intervención del Consejo de Adopciones para vincularlos con una familia, a la cual se traslada la patria potestad. Claro, después hay visitas domiciliarias para vigilar el estado de los niños, y eso mismo sucedería en nuestro caso.
Claro.
Hay que ponerle un alto al maltrato infantil. Si sabes de un caso de un menor maltratado y eres su familiar directo, puedes levantar una denuncia ante el Ministerio Público.
Si no eres familiar directo o no estás emparentado con la niña o niño víctima de maltrato, puedes llamar o acudir al DIF de tu localidad para informarles de la situación. Ellos llevarán a cabo una investigación, realizarán una denuncia y rescatarán al menor en caso de que se compruebe el maltrato. En Morelos, llama al 01800-134-3667. 01800-134-3667.
Si te das cuenta de que la salud o la vida de un menor corre un peligro inminente, llama a la policía y solicita apoyo. No lo ignores. Ayúdale.
Participamos en esta emisión en las voces Rafael Rosas, Patricia Cortés, Ileana Carreño, Eduardo Millán, Patricia Vázquez, Hugo Rodríguez, Viviana Iragorri, Eduardo Corona, Teresa Güemes y Melisa Velasco. En la producción, Rafael Degar, Patricia Vázquez, Sonarte Estudio, Jordi Backbush, Oscar Guerra, Alicia Arámbula y Raúl Silva. Rompiendo el Silencio, una coproducción del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.